esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración de San Pedro nos ayuda a entender por qué somos reavivados por la palabra del Señor. Porque precisamente es eso, es la palabra del Señor transmitida a nosotros a través del Espíritu Santo y escrita, registrada, resumida en los profetas y en los apóstoles. Hoy comenzamos la lectura del libro de Sofonías. Son tres capítulos. Sofonías significa el Señor guarda, el Señor esconde, el Señor protege. Ese es el significado del nombre Sofonías. Sofonías era de una clase social elevada, era miembro de la realeza, vivió bajo los reinados de Manasés y de Amón, y su significado del nombre indica que los tiempos no fueron fáciles, pero que fue protegido, escondido por Dios. El gran tema de Sofonías es el juicio. El gran día del Señor se acerca. Ahora pidamos la bendición de Dios antes de leer la palabra. Señor, por favor, asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1 de Sofonías. Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Está ubicando el tiempo en el que desarrolló su ministerio como profeta. Hay una advertencia sobre la destrucción venidera. Versículo 2. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Esta palabra parece dura, exterminar, como el que había creado, sostenido y mantenido todo, ahora quiere exterminar. En realidad él quiere exterminar el mal, él quiere exterminar el pecado, no quiere exterminar al pecador. Pero el pecador que persiste en su abrazo y vínculo con el pecado será exterminado también porque es lo que eligió para su existencia. En el versículo 4 comienza una escena de juicio y indica el resto del capítulo hacia quiénes es ese juicio. Vamos a leer versículo 4. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. A los que en la azotea se postran en adoración ante las estrellas del cielo y a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. O sea, ¿el juicio es contra quién? Contra los que tienen un corazón dividido. O sea, quienes van a recibir la condenación del juicio es los que tienen un corazón dividido. Parece que están de este lado, pero en realidad están del otro. Dice que por un lado están postrados en adoración, jurando lealtad al Señor, y al mismo tiempo a Moloc. La condenación del juicio es para los que tienen un corazón dividido. Versículo 6. A los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. La condenación del juicio es para los que están lejos de Dios, a los que se apartan, los que no lo buscan. Versículo 8. En el día del sacrificio del Señor castigaré a funcionarios y oficiales y a cuantos se visten según modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño a las casas de sus dioses. La condenación del juicio es para los orgullosos, es para los que viven en avaricia, es para los que viven en soberbia, es para los que hacen su vida como ellos quieren, en lugar de seguir la indicación de Dios. Aquel día, versículo 10, se oirán gritos de auxilio desde la Puerta del Pescado, desde el Barrio Nuevo, gran quebranto desde las colinas, desde un extremo hasta el otro, desde el bajo hasta lo alto. Habrá un llanto, habrá un pedido de auxilio. Pero, dice, giman habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos, como vino en su sedimento, a los que piensan el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Usted ya escuchó eso, ¿no? Desde hace mucho, la gente, algunos, no, Dios no va a hacer nada. Vive como quieras, total. Nadie rinde cuenta de nada, ni para bien ni para mal. Dios no acomoda nada, pero Él va a acomodar. Está dando tiempo para el arrepentimiento, pero Él va a acomodar cada cosa en su lugar. Versículo 13. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación, es decir, perderán lo que tienen. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán del vino. Es que ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Aún el más valiente gritará. Será un día de ira, que el día de acoso, de angustia, de devastación, de ruina, de tinieblas, de penumbra, de niebla, de densos nubarrones. Día de trompeta, día de grito de batalla, contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. Ya no habrá grandes ciudades, ya no habrá grandes ejércitos, no habrá grandes defensas. Nadie podrá oponerse al gran día del Señor. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Versículo 18. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. No es con dinero que salvamos nuestra alma y nuestra vida. No es comprando la salvación, comprando la eternidad. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Y desde el capítulo 12 en adelante después comienza el remedio, ¿no? Aquí en el capítulo 1 está diciendo lo que Dios va a hacer si el pueblo persistía en su pecado. Y el mensaje es el mismo, lo que Dios está dispuesto a hacer si persistimos en nuestro pecado. Por eso lo veremos mañana, pero si nos humillamos hasta el pueblo, entonces la historia puede ser diferente. Si nos colocamos en las manos de Dios para hacer su voluntad, para seguir sus caminos, para aceptar el sacrificio de Cristo como el pago por nuestros pecados, para creer lo que dijo San Pedro, que no es con plata ni con oro, pero es con la sangre de Jesús. Él pagó por la culpa de mi pecado. Y si yo confieso y arrepentido, entrego mi vida en sus manos, siento el perdón. Y si me humillo y reconozco la necesidad de dependencia, Dios vive en nosotros. Y si Dios vive en nosotros, entonces juntos hacemos la mejor sociedad de una vida diferente en esta tierra y de una vida que se prepara para la eternidad. No hay por qué temer el juicio si vivimos de la mano de Dios. No hay por qué temer a la destrucción si lo que buscamos es la salvación y la eternidad. ¿Qué queremos para nuestra vida? Vuelve ahora en amistad con Él para que te vaya bien y vivas bien para siempre. Vamos ahora a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, gracias por estos mensajes de amonestación, que podamos reaccionar arrepentidos, aceptando la oportunidad. aceptando tu señorío en nuestra vida y viviendo haciendo tu voluntad. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.